Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio del Plata. Mañana también estaremos aquí, será la última presentación antes del viaje a Europa, así que
sí.
Vengan. Gorriti 5963.
Entre Ravi, Iñani y Arévalo.
Hablaremos hoy del suicidio. Ajá. De lo que ha ocurrido a lo largo de la historia o de los mitos. Algunos apuntes acerca de este asunto. En la India, los libros enseñan que el hombre no es más que una parte del gran todo. Pero esto ha sido causa de multiplicidad de suicidios. Si se hace del hombre una emanación impersonal de la divinidad, se insta a los individuos desalentados o hastiados a librarse del dolor o del tedio para ir a aniquilarse pasivamente en una especie de nada liberadora. En algunos siglos hubo verdaderas hecatombes humanas en el Indostán, en China, en el Tíbet, etc. En la ciudad de Jagrenat, en el Indostán, había suicidios colectivos bajo las ruedas del carro de Vishnu. O también, como ya hemos hablado, del suicidio en la pira funeraria del esposo de las mujeres en la India, ¿no? ¿Cómo se llamaba aquel...? Tiene un nombre cabal, ahora me lo voy a acordar, que fue prohibido bastante cercano a nuestros días por los ingleses.
Por los ingleses, el virreinato de Lord Mountbatten, si no me equivoco.
En el Japón, los adoradores del dios Amida se matan, o se mataban, para conseguir beatitud en la otra vida. Por ejemplo, un devoto se arrojaba al agua en prueba de su piedad. Previamente reunía compañeros predicando en las encrucijadas, ¿no? Describía allí las miserias de la existencia y trazaba un cuadro seductor de las magníficas recompensas que esperaban a los que morían por Amida. Después iban todos al río con parientes y amigos, subían a una barca adornada, bailaban, al final se ataban una piedra al cogote y se tiraban.
Claro, a esa altura que me importa.
Otra forma de suicidio para complacer al dios Amida es enterrarse vivo.
Ah, mira vos.
Uno elige una gruta estrecha, allí se encierra y después se tapa la entrada. Uh-huh. El dios Amida tiene cabeza de perro y monta un caballo de 7 cabezas, emblema de los 7000 siglos.
Ajá.
Me gustó ese emblema. Sí. Gracias a la metempsicosis, el que se destruye en ciertas condiciones tiene la posibilidad de ingresar a un lugar mejor, ¿no? Es como comenzar de nuevo una partida que viene mal. Bueno, ya está, me doy por vencido, vamos de nuevo, claro. Vamos otro. En China la gente se mataba también por venganza o represalia. Así, si dos mercaderes competían, el que no podía ganar se envenenaba e iba a morir a la tienda de su competidor. Extraordinario, ¿eh? Si un litigante perdía un pleito, se ahorcaba en la puerta de la casa del ganador.
¿Ah, sí?
Y esto sucedía porque tener un muerto en la casa era considerado una maldición. Sí. Así todo el que moría fuera de su domicilio se convertía en un espíritu maléfico y vengativo, como todos saben.
Con razón, claro.
También algunos emperadores de la China han preferido la muerte voluntaria por razones políticas.
Bien.
Bien. Esta manera de morir distingue a la viuda o novia cuyo prometido viniere a fallecer antes de la boda, ¿no? Una doncella de Fucheu se encontró en esta situación y decidió no sobrevivir al que habría de ser su esposo. Quiero decir, el suicidio distinguía en la China a la viuda o a,
claro,
o a la
sí,
novia que lloraba. Y así, una doncella de Fucheu se encontró en esa situación, sin embargo decidió no sobrevivir a su novio. Sus padres, al verla tan decidida, ¿no?
Sí.
Le dijeron que por lo menos se matara de un modo solemne, que atrajera la atención sobre la familia y la cubriera de gloria. Entonces la muchacha esta fue en palanquín a la casa del novio, que ya había tenido, como recordamos, era el que se había suicidado,
sí, sí, sí,
¿no? En presencia de familiares y amigos, se subió a un estrado previamente construido e hizo sacrificios. le dieron té y dulces.
Ajá.
Y después se ahorcó y la pusieron en un ataúd junto a su prometido. Entre los hebreos, el suicidio fue desconocido. Solo 8 o 10 muertes voluntarias en 4.000 años. Son pocas.
Son pocas, pero algunas bastante famosas.
En general son pocas muertes, o mejor dicho, son muchos años.
Pero es raro, y Masada, ahí había más gente.
Bueno, ahora, justamente, algunos sostienen que la escritura no prohíbe expresamente el suicidio. Sin embargo, el precepto no matarás es claro. Y se citan, entre esos 8, la muerte de Abimelec, Sansón, el que dice usted es Eleazar,
claro,
el líder de Masada. Saúl citan también, ¿no? Son defunciones singulares, no cabalmente suicidio. Y efectivamente, a ver, me voy a tratar de acordar, porque, mire, Sansón, en realidad es un suicidio, qué sé yo si es un suicidio, porque, como ustedes saben, el tipo, para vencer a los filisteos, se pone entre unas columnas del templo,
claro,
hace fuerza, tira abajo las columnas y dice las siguientes palabras. Mirá vos. Muera yo junto a los filisteos. El templo se derrumba sobre los filisteos y él también muere en el asunto, pero más que nada parece un gesto de venganza y no...
Sí,
no,
claro, sacrificial, pero el objetivo es la muerte,
sí,
de nosotros,
pero bueno,
no la propia.
Un precio que ha pagado, ¿no?
Claro,
no,
claro.
Es que lo central era quitarse la vida. A ver quién está...
El tal Judas también, el que estaba cenando en el Monte de los Olivos en su momento.
Pues la teoría de Teilhard de Chardin es esa, ¿no?
Sí, señor.
Pero aquí está Abimelec. Mira, Abimelec. A mí me parece, yo no estoy seguro, pero a ver, algún erudito debe haber acá de nuestros amigos. Abimelec también en una guerra, ponele, contra los filisteos, le tiraron... una piedra, una mujer desde arriba de una torre le tiró una piedra y le abrió el marote, ¿no? Y el tipo se estaba muriendo y le dijo a uno de sus capitanes que lo matara para que nadie dijera que una mujer lo había matado.
Ajá,
una
ajá.
Vieja lo había
claro,
matado.
Sí, sí.
Entonces, matame, le dijo. Tampoco es un suicidio, ¿no?
No, pero es frecuente esto de preferir el suicidio antes de... De hecho, hay una especie de mitología hasta con varios refranes de conservar siempre una bala, el último proyectil es para vos, esto es el accidente reciente.
Saúl también, ¿no? Saúl,
Claro, el rey.
Se hace matar.
Y mucho más cercanamente, algunos criminales de guerra, nazis, con la complicidad de algún guardián, eligieron el suicidio antes de ser ahorcados, que siempre es degradante,
bien,
como cualquier suicida sabe.
Griegos y romanos, sí, tenían, recomendaban el suicidio.
Sí, señor.
¿No? Estaban Lucrecio, Platón.
Séneca.
Séneca, con la bañadera, esa forma que ya se había... Era tan frecuente que se había hecho clásica, sí. Y había una técnica para cortarse las venas, que lo mejor era una bañadera con agua bastante caliente, y se aseguraban que de esa manera casi no se sufría, etcétera, sí, etcétera. En Grecia había sitios públicos destinados a los que querían matarse, a los que querían perecer. Cicerón escribió que el suicidio era una impiedad, pero él también pensaba que el sabio podía decidirlo como expresión de una voluntad superior. Los suicidios romanos eran también, además de la metodología que hemos precisado, eran por ahorcamiento, caída, absorción de carbones encendidos. La espada también.
La espada, el cuchillo, claro, de muchos emperadores.
Sí, sí. Bueno, según Plinio, el suicidio es una prerrogativa del hombre sobre los animales y aún sobre la divinidad. Esto es astuto.
Qué bien, ¿eh?
Esto es astuto.
Qué bien.
Los vikings creían que los que morían de vejez estaban destinados a pudrirse eternamente en lugares sombríos.
Sí, señor.
Había un nombre para la muerte vulgar, ¿no? Era que Kerlingerdande, se llamaba la muerte de las viejas también.
Ajá,
literalmente,
sí,
quiere decir eso, ¿no? Bueno, ustedes saben que el que no moría
combatiendo,
derramando su sangre, o la de otro, podía morir enfermo, pero habiendo derramado ya sangre.
Sí, claro.
Entonces quedaba fuera del Valhalla. También las mujeres estaban fuera del Valhalla, y había una excepción. La de las viudas que se mataban siguiendo a sus esposos cuando estos morían en la guerra,
¿no? Que tenían la precaución en el ritual de beber un rato largo, haber hidromiel y eso, como para estar un poco más ausentes.
Pero fíjese, ¿no? Fíjese que el suicidio te conducía a la gloria, digamos, ¿no? Los visigodos tenían un peñasco llamado Roca de los Antepasados, desde lo alto del cual se precipitaban los ancianos, qué sé yo, cuando se cansaban de la vida. Dice que la idea cristiana se desparramó por el mundo, la idea del suicidio perdió fuerza, ¿no? San Agustín combatió el suicidio con vehemencia. Después vinieron los concilios, el concilio de Arles, que decía que era obra del demonio, ¿no?
Claro.
El concilio de Brague, donde excomulgaban a los suicidas, los excomulgaban post-mortem. Bueno, y algunos legisladores creyeron que había que decretar procedimientos infamantes contra los suicidados. Por ejemplo, vengarse del cadáver. En Francia el cadáver del suicida era arrastrado por las calles. Procesos sobre el cadáver en Francia, ¿no? La idea es que ya que había honores póstumos,
que hubiese gracias
también
podía sentir,
haber
claro.
ignominia,
qué horrible.
Póstumas. Bueno. Pero es una idea vieja, ¿no? A veces en Egipto se sometía al juicio a la momia del tipo. Cleómenes, que era el rey de Esparta, después de su suicidio fue crucificado. En la época de las guerras de la República, hubo en Francia un club del suicidio, cuyos socios se comprometían a darse muerte en ciertas circunstancias. Y todos los años se elegía un miembro que estaba obligado a destruirse. En el Egipto de Cleopatra, último dato que tengo, se formó una academia, una sociedad, Sinapotúmenos, matar juntos,
sí.
Y Marco Antonio y Cleopatra fueron jefes. Y ellos buscaban medios suaves para morir suavemente. Uno era el áspid.
La serpiente que estaba ahí.
La famosa
ahí.
Serpiente por la cual se hizo morir,
Cleopatra.
Se hizo morder Cleopatra para matarse. Hemos ido al discotecario y me hizo el siguiente comentario.
El discotecario dijo que, en principio es necesario para darle un carácter al suicidio la escatología, pensar si hay o no una vida después. Porque una cosa es el suicida que sabe que ahí se acaba todo, y otra es el que piensa que hay una especie de revancha,
sí,
o de segunda oportunidad. Eso diferencia a las personas. Estaba recordando una escena de Opus Nigrum, una novela, a mí no me gusta mucho, Yourcenar, pero donde narra esos últimos momentos, y donde se ve que toda forma del final, que esté marcada por la decisión propia, es densa. Es dura y no es tan agradable. Se hace tajos en las pantorrillas, en las muñecas, y siente que uno que la vida se le va como en las canciones, de manera muy muy cruenta y muy cruel además. No lo practiquen en casa, chicos. Hay una cosa moderna, que es una discusión moderna, que es la de la eutanasia, Alejandro. Algo así como que la sociedad laica está recuperando la idea de que quizás el hombre, que no puede decidir sobre su nacimiento, tenga derecho a decidir sobre su partida. Y pensaba también en la forma en que hay algunos que han practicado esta cosa del juicio sobre los cadáveres en el final de Mussolini, como todos sabemos, revolcado por ahí, pero también en la patria acá, la infamia sobre el comandante Ángel Peñalosa, esas cosas que solo sirven no para marcar una segunda muerte, sino para mostrar que los que se apropiaron de esa vida eran ya miserables, mucho más que cualquier forma de suicidio. Pero para ir a cosas más agradables, estaba pensando en los suicidios que se deciden porque la vida se hace insoportable, digo, y en términos de estética, de belleza, de felicidad, de pensamiento. Pienso en Leopoldo Lugones, que fue al Tigre, y se suicidó, y seguramente no por una enfermedad, sospechamos que fue por amor. Pensaba también en...
Lo han criticado incluso, ¿no?
Por eso, yo creo que es lo que le da más dignidad incluso a un hombre que se había vuelto tan tonto políticamente. Pensaba en esos suicidios dobles, Romeo y Julieta, sin ir más lejos, que terminan mal cuando se planifican. Y pensaba en algo, los franceses siempre vienen a nuestro auxilio cuando uno habla de estas cosas, porque hay otra forma de morirse, que es una muerte, en vez de tan grande, un poco más chica, la petite mort, que es la forma en que se mueren los amantes, se les va bien, por lo menos. Entonces, el mejor consejo es, digamos, si tiene que elegir una muerte, elija todo lo que pueda la petite mort. Y después,
claro, en la otra, de amor.
Claro, seguramente. Y después en la otra no hay consejos, cada uno sabe qué es lo que va a hacer, así que nadie que decirle, no hay consejo para el que se va.
Y para el que se va es una chamarrita que canta don Alfredo Zitarrosa. A ver,
si te vas pa' la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos pa'l que va cargado de más. Ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' fumar. Si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es mal que viene y mal que va. No te olvides del pago si te vas para la ciudad, cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanto más lejos te vayas, más te tenés que acordar.
Era Alfredo Zitarrosa, la venganza será terrible para el que se va.